El tema número 6. Jesús es un joven trabajador. Siguiendo la dinámica de la encarnación, que Dios se hizo hombre en todo semejante a nosotros, para podernos comprender por propia experiencia y así animarnos a acercarnos a Él con toda confianza. Jesús es un obrero, y es un obrero muy desde joven. No sabemos cuándo murió José. Posiblemente cuando Jesús era todavía joven. Sin duda alguna, José tuvo tiempo de enseñar a su hijo Jesús su oficio de carpintero rural. No tenía un gran taller de carpintería. No imaginemos como nosotros nuestras carpinterías modernas. José seguramente murió pronto, porque cuando Jesús es mayor ya no se acuerdan casi de su papá. Y le llaman el hijo de María, no, el hijo de José. Entonces señala que José hacía tiempo que había muerto. Entonces, habría dos etapas en la juventud de Jesús. Primero, un joven aprendiz. Pero segundo, muy todavía con pocos años, y ya es un joven obrero que tiene la responsabilidad de su casa, que es su madre. En aquel tiempo las mujeres era muy difícil que trabajaran de forma que ganaran, tuvieran un sueldo. Trabajaban para la casa, pero raro de empleada, sobre todo en el campo. La ciudad podía ser, pero más que nada las casas ricas lo que tenían eran esclavos y esclavas. Entonces Jesús se siente pronto obligado a trabajar para mantener a su gente. Leemos un poco los párrafos de esta breve introducción. Jesús era un joven sencillo. La gente decía, es el carpintero hijo de María. Socialmente no era más que un carpintero rural. Sus manos mostraban el documento de identidad de los pobres, los callos. Supo lo que era el cansancio del trabajo. Su rostro estaba curtido por el esfuerzo, el sol y el sudor. Tenemos que recuperar la imagen del Jesús histórico. Ciertamente Jesús no tenía ojos azules ni era rubio, que él es africano, allí no había rubios. Bien morochito sería, más morocho que el paraguayo, como un paraguayo muy morocho y té. Tenemos que echar lejos las imágenes del Jesús fifí, con unos ropajes muy lindos, con unos mantos que le arrastraban por el suelo, unos mantos con el borde pintado de oro. Todo eso es mentira. Echar por suelo esas imágenes de Jesús con el pelo, con bucles, como si fuera ido a una peluquería de señoras. Hasta con los labios pintados lo ponen algunos. Y las manos muy finas, muy elegantes, señalando su corazón. Él nunca tuvo el corazón fuera. Tiene un gran corazón, pero dentro. Tenía ahí, le digo en ese escrito, documento de identidad de los pobres, los callos, manos callosas, ásperas. De hecho, era gran distinción del trabajador, del no trabajador. Yo en mis años más jóvenes, cuando a veces fui trabajador y eso, y más en ambientes españoles que son más caraduras, enseguida dice, abre tus manos. Es una cosa muy común allá. Según sean tus callos, yo ahora mismo me lo presento, no tengo callos. Alguna vez he tenido más, pero ahora no tengo nada. Y hasta según el estilo de callos que se tiene, se sabe en parte qué oficio tiene ese hombre. Y los que tienen los callos más grandes, justamente suelen ser los carpinteros. Jesús era carpintero constructor. Si yo le pregunto, ¿qué mueble hacía Jesús en su casa? Casi ninguno. Es un pueblo muy pobre, Nazaret. No había muebles. Hacía puertas, sillas, mesas, ventanas. No, señor. No había mesas. A medida de las casas no tenían puertas. No había mesas. Comían como nuestros campesinos más pobres, en cuclillas en el suelo. La mesa esa alta nuestra es un invento de los romanos posterior, de la gente súper rica. Si han visto alguna vez, vamos a ver en la parroquia, la película de la Pasión de Gibson, hay un pedacito simpático donde Jesús está haciendo una mesa así alta y María dice, ¿para qué eso? Dice, para un rico. Y María se ríe, se agacha así, ay, es que le gusta eso, a esos tarados, no sé qué dice, es comer de pie, se come en el suelo, no medio de pie, ¿no? Dice, no, me falta hacer la silla. La silla tan alta le va a hacer, dice. Es una ambientación interesante de la época. ¿Qué haría Jesús? En día de lluvia, en día está en su casa, más que nada artesanías. Vasos, cucharas de madera, cosas de esas. Perchas. Los pobres no tienen armarios, tienen perchas hechas de algunos tronquitos que se cuelgan de ahí, ¿no? ¿Qué haría él más? Jesús, tenemos que imaginarlo con el hacha echando árboles. No había unos propietarios que vendieran las tablas hechas, no. Con el serrucho, con la sierra grande, haciendo tablones. Con un serrucho más pequeño, haciéndolos más chiquitos. Y más que nada, haciendo pilares, vigas, horcones. Las casas eran parecidas a lo que nosotros llamamos pared francés, de estaqueo, palos con barro. A veces eran también parte del fondo, la última habitación era una cueva debajo de tierra y otra más fuera. Podemos imaginarlo poniendo techo de paja. Eso sí, entonces estaría mucho tiempo al sol, subidos, poniendo las vigas. Entonces tenía que tener una cara muy curtida por el sol, por la lluvia. Un hombre popular. Qué triste es que habiendo querido Dios convertirse en un obrero, nosotros nos empeñamos en convertirlo en un fifí. Lo que él no quiso ser, nos gusta representarlo como rico, porque la ilusión de muchos pobres es ser ricos. Y no quiso ser como pobre, fue pobre, se ganó su pan con el sustento de su frente, con sus manos callosas, su cara curtida. No tenía tiempo para ir a la peluquería. En primer lugar, porque no había peluquerías en su pueblo. Además, no tenía tiempo ni plata, ¿verdad? Estos días habrán visto en la tele diversas películas de Jesús. Hay películas que no sirven mucho. No he visto la que nosotros estamos usando, la de Sefirelli, que es la mejor que hay. No la ha puesto en ningún canal. ¿Sí la han puesto? ¿Ah, sí? Yo no la vi. Qué bien, bueno, me alegro. Yo quise ofrecer una película a un canal, pero luego que no tuve tiempo de hacerlo. recuperemos la imagen de Jesús obrero, cercano a nosotros, parecido a nosotros, pero que empieza a trabajar desde muy joven. Casi todos los jóvenes que ustedes tienen ya en confirmación tienen que trabajar para poder estudiar, y le cuesta mucho encontrar un trabajo. Se van de empaquetador a un supermercado y se cansan porque no ganan y salen de ahí. Se van para recadero, se van para cargador, van de un lado para otro. Jesús también sería obrero eventual. Él cuenta cómo va la gente a la plaza a esperar que lo contraten. Una carpintería y de un pueblito muy pequeño no da trabajo para vivir. Él iría a veces al campo, a las cosechas. Él sabe muy bien cómo se hace la cosecha del trigo. Habla del obrero sin trabajo, del patrón que no quiere pagar, porque él ha sufrido todo eso. Entonces, misión de esta catequesis: que sus niños y sus catequistas, que a veces los niños pequeños también tienen que trabajar en algo, le mandan a pedir limosna, le mandan a limpiar vidrios, cualquier cosa, ¿verdad? Allí también los niños pequeños solían ir a cuidar ovejas, cabras, pero dos, tres, cuatro, nada más. Pequeños trabajitos. Jesús haría todo eso. ¿Por qué? Porque se quiso hacer en todo semejante a nosotros, para así conocernos por propia experiencia y que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza. Pero si hacemos un niño fifí, rubito, vestido como nadie se viste, eso no me da confianza. Es dar la catequesis al revés. Por eso, sentir la cercanía de Jesús al niño y al joven que tiene que trabajar para poder vivir, que tiene que ayudar a su mamá, y cada uno lo hace como puede. Aquí en la parroquia, cada rato escuchamos a alguien: dame un mil, que tengo hambre porque me pide para mi mamá. Bueno, Jesús no era así, pero también era para su mamá. No pedía limosna, pues sí trabajaba. Que se sientan la cercanía de Jesús. Que Jesús no es un bicho raro. Que Jesús no es de la clase poderosa. Que Jesús sufría igual que ellos. Que quizás por varios días no encontraba trabajo y sentía que su tripa le decía cuchichí, cuchichó. Eso que dice el hambre. Jesús con hambre porque no encuentra trabajo. Que cuenten ellos su experiencia de pequeños obreros. Y si dile, Jesús sufrió igual. Pero además, el evangelio que le pongo, no hay un evangelio que diga que Jesús jovencito trabajaba, pero sí a posteriori. Cuando él empieza a predicar, es el evangelio de hoy, va y predica en la sinagoga de su pueblo. Él es un chico, bueno, ya tiene 30 años ahí, ya es un joven más grande, pero se ve que lo hizo antes, que hacían celebraciones de la palabra y piden un lector, y Jesús sin problema sale a leer allí en el presbiterio que tenía aquella capilla, señal que lo había hecho antes. Cuando los jóvenes varones iban a declararse mayores de edad, a los 12 años y medio, algo típico que tenían que hacer es leer un pedazo de la Biblia en público. O sea, la ceremonia más importante. Jesús habría hecho años antes, en esa sinagoga, esa ceremonia. Y luego era un chico que sabía, chico activo, servicial. Entonces con frecuencia saldría, no era el tímido, yo no puedo, yo no quiero acercarme, no, chico servicial. Él ya había estado un tiempito fuera de Nazaret, vuelve, ¿quién quiere leer? Jesús ofrece enseguida, como había hecho durante su juventud. lee, no sabemos si es que tocaba o él eligió el texto. Acá el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a dar luz a los ciegos, a hacer hablar a los mudos, caminar a los rengos, a predicar la buena noticia a los pobres. Hasta ahí bien, leyó nomás. Pero luego hizo un atrevimiento. Dijo, hoy eso se cumple, esa profecía en mí. Y sus paisanos, en vez de ponerse contentos, se enrabiaron con él. Dice, este atrevido, pero si lo conocemos toditos, este es el hijo de la María. ¿Cómo se atreve a decir que se cumple en él? Es el desprecio que muchas veces los pobres tienen para con los pobres. A veces dicen, un joven catequista del mismo barrio, dice a veces las mamás, va, es para un boeta petit taurongo, a otro taurongo, pues. Desprecio, eso es lo que tiene Jesús, desprecio. Otra vez se hizo un todo semejante a nosotros. Todos nuestros jóvenes, todos nosotros, ¿verdad? Hemos sentido que a veces nos desprecian por ser pobres. Y nos da mucha rabia eso. Hagámosle entender, Jesús, que igual que nosotros, hasta le despreciaron por ignorante. ¿No es este el hijo de la María? También a veces, este no es fulanito de tal, le dice su marcante. ¿Qué aquí se va a hacer ahora? Tarado más. Y es que ante Dios no somos nadie tarados. Todos somos hijos queridos de Él, llenos de cualidades, de posibilidades, de misiones. Y tanta rabia tienen que los quieren hasta matar. Hay una partecita, no sé si se han dado cuenta. Dice que lo lleva, hay un cerro grande, lo llevan al borde para echarlo. Dice, pero Jesús mirándolos pasó en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlos. Jesús valiente. El otro día me decía alguien que ahí pasando por Jesús misericordioso le salieron unos pajeros, unos peajeros, perdón, peajeros, perdón, perdón, me equivoqué. Peaje. Y le pidieron la plata que tenía, que solo llevaban 5,000, le pedían más y no tenía más. Y quedó con tanto miedo que ya no quiere más servir a la comunidad. Jesús le quieren hacer más cosas que eso, no sacarle un 5,000. Hasta lo quieren matar. Porque siendo pobre, quiso enseñar a los pobres. Y era buen catequista. Desde los 12 años ya quiso ir al templo a aprender. Escuchaba y preguntaba, ¿se acuerda el tema anterior? Jesús dice, mirándolos, no tuvo miedo. Pasó en medio de ellos. A muchos de estos pobres también que quieren meternos miedo, quieren asustarnos. Ellos asustan también. Y si que es atacado tiene miedo, Jesús aquí ha atacado, ¿eh? Atacado con peligro de muerte. ¿Cómo nos puede parecer? Pasar a nosotros también, ¿verdad? Pero no muestra miedo. Y al no mostrar miedo, los otros no se atreven a hacerle nada. Mirándolo, pasó en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlo. Pero recuerden que esto le está pasando porque le está predicando la buena nueva. Y ellos se enojan con él, como un pobre va a predicar eso. Había venido un padrecito muy importante, sí, pero un taburongo y como él no. Jesús no se deja tratar de como taburongo, porque no lo es. Y a ustedes tampoco son, que si lo fueran no estarían acá. Pero a veces ante cierta amenaza, en la misma catequesis, los jóvenes le pueden amenazar también. Saber tener personalidad, enfrentarlos, mirar de los ojos a la gente. Yo no sé si alguna vez me podrán hacer daño, pero yo siempre me meto a los sitios peligrosos queriendo que me asalten. Claro, en mi caso no es igual, porque soy el padrecito. Pero siempre que alguien me ha querido hacer algo, le he mirado directo y le he hablado, le he dicho. Ah, y al final, perdone, perdone. Si lo que estamos haciendo, Jesús dijo, hoy se cumple esta palabra en medio de ustedes, está predicando, ¿verdad? Es palabra de Dios, no tenemos que tener miedo. Porque Jesús siente que Dios está con él, nosotros también tenemos que sentirlo así. Eso para los catequistas, aplicado a los jóvenes. También ellos a veces tienen vergüenza decir que van a la catequesis, que decir quién es Jesús, tener valentía también, enfrentarlos. Porque la gente que se ríe de ellos, los compulanos de Jesús se rieron de él, se burlaron. Burlarse es una cosa que nos da pena, ¿verdad? Jesús lo enfrentó con su mirada, ni siquiera le dijo nada más, y la gente no le atacó. O sea, la dignidad de predicar el evangelio tiene que darnos una gran seguridad, personalidad. Y si miramos en serio a que nos quiere hacer un daño, y en serio no es mirarle con odio, Jesús no le miraría con odio, es con personalidad, hasta con cariño. Ellos no se atreven. Inténtelo también. Pero decirle a ellos, Jesús fue despreciado, pero no hice caso al desprecio. Eso sí, se fue de su pueblo. Pero volvió otra vez luego. No es que se fue para siempre, ¿eh? Bueno, creo que también tienen bastante tema aquí. En cada tema toca un tema, un problema juvenil, muy vivencial. Y lo importante es unir la fe en Jesús con el problema de la gente. Si ustedes piensan bien el tema, tienen que poner ejemplos que sean muy de ellos. Por supuesto, el ejemplo no es igual si el catequizado tiene 10 años, o 12, o 16. So, esa acomodación aquí no está hecha. Ustedes tienen que hacerla. Como siempre, vean las preguntas. Las preguntas, le insisto, deben de seleccionarlas de antemano. Puede haber algunas preguntas que no están adaptadas a su público. O puede ser que ustedes, entendiendo el tema, se inventen otras preguntas. Escríbanla también. Para eso cada uno tiene su libro propio. Cada uno va construyendo su libro, ¿verdad? Después de los 2 años va a ser un buen libro. A veces le pongo una dinámica. Eso a veces no es tan fácil de hacer, pero si se animan, ojalá puedan hacerlo, ¿no? Si hay tiempo y ambiente, hacer una sociodrama en que se represente la dureza del trabajo de los jóvenes y lo poco que sacan de él. O podrían presentar cómo se burlan de ellos si hacen algo, qué dicen de ellos. Eso digo, si hay tiempo y ambiente. Y por fin, como siempre, eso nunca lo omitan, la oración comunitaria. Creemos que Jesús fue un obrero igual que nosotros. Repita. La mayoría nos dijo, otra vez, creemos que Jesús fue un obrero igual que nosotros. ¿Ven? El último. Gracias por los movimientos juveniles que nos ayudan a prepararnos mejor. Gracias por los movimientos juveniles que nos ayudan a prepararnos mejor. Y por supuesto, pueden y deben inventarse algún tipo de oración que crean que se acomoda mejor a la realidad. A veces, bueno, ojalá se inventen alguna frase de cosas que están pasando en ese momento. Hasta cosas que pasaron en el momento de la catequesis. Un acto de fe, creer que Dios está ahí. Un acto de perdón, si nos portamos mal. Un acto de acción de gracia, si nos portamos bien. Todo esto ustedes tienen que ser dinámicos, creativos, como fue Jesús en el templo.